Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos una vez más en Telescopio. Los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy dedicamos Telescopio a los 75 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los desafíos globales actuales.
Entrevistamos a Vladimir Davidov, director académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias de Rusia.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
De pie, gran patria, de pie hacia la mortal batalla, contra las oscuras fuerzas fascistas, contra las hordas del mal.
Así empieza este popular himno de la Gran Guerra Patria, que se escuchará en toda Rusia este 9 de mayo, en el 75 aniversario de la derrota del nazismo.
Se estima que 27 millones de personas, tanto civiles como militares, de las distintas repúblicas soviéticas, perdieron la vida en la lucha para frenar a la Alemania de Adolf Hitler.
Fue la batalla de Stalingrado en el invierno de 1942-43 la que cambió el curso del conflicto, y no el desembarco de los aliados en Normandía en 1944, como impuso la narrativa dominante en Occidente.
A partir de esa derrota, las fuerzas del Tercer Reich comenzaron una retirada paulatina ante el avance del Ejército Rojo, que finalmente, el 2 de mayo de 1945, recuperó Berlín.
A su paso, el este de Europa fue liberado del control nazi, como así también los campos de exterminio que había desplegado el Führer.
Sobre estos hechos históricos, su revalorización y los aprendizajes que la humanidad debería sacar, dialogamos con Vladimir Davidov.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Es un gusto para mí recibir nuevamente en Telescopio de Sputnik Vladimir Davidov, bienvenido.
Gracias, el gusto es mío.
Vamos a aprovechar obviamente todos sus conocimientos para centrarnos en una fecha bien especial que además de ser un número redondo, 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, se da en un contexto bien particular del mundo. Se dice que esta pandemia de alguna manera representa una crisis similar a la de aquel entonces. ¿Qué opina usted, doctor?
Bueno, no pienso que es igual o tiene la misma magnitud, porque las pérdidas humanas son, gracias a Dios, son menores hoy día.
Claro.
Mucho menores. Porque en aquel entonces tenemos que reconocer, se trata de docenas de millones de personas. Y no todo está calculado hasta hoy día, porque si tomamos en consideración las actividades bélicas en Asia, en China, resulta que tenemos que doblar las evaluaciones de las pérdidas humanas.
Sin duda, claro que sí. Había mucha expectativa en Rusia por este aniversario. Obligadamente se pospuso esta fecha de conmemoración. ¿Cómo está impactando esta realidad?
Bueno, es, digamos, un suceso que fue postergado, pero es, digamos, muy simbólico. El mundo tiene que reconocer que la amenaza de exterminio masivo puede venir por diferentes vías. Y la única posibilidad de protegerse es unir fuerzas de la humanidad, las fuerzas sanas de esa humanidad. Yo pienso que hay muchos sucesos simbólicos hoy día que nos obligan a reconocer el significado de ese aniversario. Para mí es algo especial porque yo tengo casi la misma edad, soy un poco más viejo que ese aniversario. Yo soy hijo de guerra, de aquella Segunda Guerra Mundial, nacido en 43. Para mí, teniendo muchos de mi familia que participaron en la guerra, no es algo ajeno. Uh-huh. Y yo pienso que es algo que es común para nuestro pueblo y los pueblos de ex Unión Soviética.
Sabemos que hay dos fechas, digamos, del final de la guerra. El 8 de mayo, la capitulación frente al Frente Occidental, y el 9 de mayo, el final de la Gran Guerra Patria, digamos, la capitulación nazi ante la Unión Soviética. Usted recién mencionaba las bajas en el frente asiático, por decir de alguna manera. Digamos que se ha podido ir recomponiendo la narrativa en torno a la participación de esos otros frentes en la Segunda Guerra con el paso de los años, y en eso Rusia ha tenido mucho que ver, profesor.
Sí, nosotros terminamos la guerra el 9 de mayo de 45, pero continúa después en el frente contra Japón,
claro,
fuerzas del Estado Japón. Yo pienso que nosotros todavía no sabemos todas las partes humanas y materiales de esa guerra. Uh-huh. Yo pienso que todavía hay muchos deberes nuestros, obligaciones de nuestra generación y la generación de nuestros hijos para conocer a fondo el significado de la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que hay algunas apreciaciones que limitan los campos de batalla en Europa, un poco en África y en Asia, pero resulta que era verdaderamente mundial, era global la guerra. Uh-huh. Y los estados y países de Latinoamérica no fueron inmunes en esta situación. Uh-huh. Tenemos que reconocer que latinoamericanos también estuvieron en los campos de batalla. Se sabe sobre el contingente, dos divisiones de Brasil, total 25,000 en efectivos que participaron en el desembarco en Italia en la plena Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Se calcula también que hay unos entre 10 y 15,000 latinoamericanos que lucharon participando en el ejército norteamericano que invadió el Atlántico de Europa, el occidente de Europa. Uh-huh. Entre ellos casi 4,000 argentinos, posiblemente algunos uruguayos, y casi 10,000 de los mexicanos. Uh-huh. Uh-huh. Sin hablar de que Latinoamérica en aquel entonces se convirtió en el campo de una competencia muy aguda de servicios secretos de dos bandos.
Claro.
Era, digamos, guerra subterránea. Uh-huh, uh-huh. En Latinoamérica. Claro. Y muy severa, también con pérdidas humanas, con luchas hasta la muerte, digamos.
Sin duda, sin duda. Sí, usted hace 5 años hacía una ponencia en La Habana contando justamente, además de la participación directa de tropas latinoamericanas en la guerra, cómo se reconfiguraba entonces el mundo en ese conflicto y sobre todo posterior a ese conflicto, donde ya estamos hablando del final de los imperios y del surgimiento de dos polos contrapuestos en definitiva.
Hoy día tenemos otra configuración en el mundo.
Sí.
Ya no es, digamos, bilateral el sistema, bilateral. Tenemos sistema que está puesto con diferentes ángulos y frentes. Pero yo pienso que hoy día encontramos algo común en cualquier bando, digamos. Uh-huh. Regresando a esa pandemia de coronavirus y hablando de la necesidad e imperativo que se postergó con la pandemia, pero no desaparece. Se trata de la necesidad, el imperativo de desarrollo sostenible, calentamiento global. Eso vamos a sentir con mayor fuerza al sobrepasar la pandemia. Pero hoy día tenemos que incluir las amenazas de pandemia en el, digamos, condicionamiento del sí. desarrollo sostenible. No es menor la amenaza de factores de exterminio biológico que los factores de calentamiento global. Yo pienso que tenemos que enriquecer, basándose en esa experiencia, tenemos que enriquecer nuestra percepción de amenazas existenciales hoy día y cómo protegerse de todo eso. Yo pienso que comienza, es la hora de repensar muchos procesos globales, amenazas globales, posibilidades y esperanzas globales.
Vladimir, ¿se puede hablar de una bipolaridad en torno a cómo separan los países, las potencias, obviamente, en torno a estos temas que usted está relatando? Se habla de que hay una ruptura de ese orden que nació post-Segunda Guerra Mundial y que se pueden ver en varios aspectos, por ejemplo, en la relación Estados Unidos-Europa, que había sido como el pilar fundamental de ese nuevo orden.
Bueno, yo pienso que todavía no se finalizó ese proceso de recomposición. Pienso que el mundo está en el proceso de fragmentación. Surgen nuevas líneas de contraposición, de competencia. Todavía no podemos dar conclusiones finales acerca del nacimiento de nuevo sistema global. Ese sistema está en recomposición por muchos motivos. Hay causas relacionadas con la revolución tecnológica. Sí. Hay causas relacionadas con el imperativo de desarrollo sostenible. Hay causas como hoy día reconocemos el significado de, digamos, amenaza biológica para la humanidad. Todo eso tiene sus consecuencias a largo plazo. Yo no soy capaz, yo pienso que vamos a tener un, digamos, análisis al pasar algún tiempo. Pero resulta que es difícil salir de ese proceso que podemos llamar divergencia. Estamos en el mundo lleno de divergencia, de diferente índole. Pero no es la primera vez, yo pienso, en la humanidad. Yo pienso que antes de la Segunda Guerra Mundial, recordando otra vez el aniversario, también teníamos grandes divergencias en nuestro mundo. Y al no poder encontrar, digamos, los remedios comunes, eso va a significar catástrofe global. Entonces, yo pienso que nuestras generaciones tienen que madurar hoy día más rápido que antes.
Bien, está claro. Le quería preguntar, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho de esta fecha una bien importante, por justamente creo que todo lo que usted decía de conocer realmente cuál fue el rol de la URSS en aquel entonces, en definitiva, de Rusia, de la nueva Rusia, hoy por hoy. ¿Qué tanto cree que ha influido esa revalorización de la participación en la Segunda Guerra en el reposicionamiento de Rusia como potencia emergente?
Bueno, yo pienso que hoy día tenemos que cuidar mucho y pensar mucho más que antes en la memoria histórica. Es un factor, puede ser creativo, y la destrucción de memoria histórica es un factor destructivo. Tenemos que recomponer, digamos, nuestros sistemas de valores, porque la memoria histórica está en el centro de nuestro sistema de valores. Y la destrucción del sistema de valores es muy dañino. Entonces, yo pienso que lo que se habla, lo que se dice en nuestro país, lo que expresa Vladimir Putin hablando del significado de ese aniversario, está relacionado con eso. La humanidad tiene que reconocer, defender la memoria histórica. Eso conocen los pueblos de Latinoamérica.
Sin duda.
En la historia más reciente de Latinoamérica, sea de Argentina, sea de Uruguay o de Chile, la memoria histórica es un factor muy delicado.
Claro.
Y requiere nuestra defensa común.
Claro.
Yo pienso que eso es uno de los desafíos, al mismo tiempo grandes tareas de nuestra generación.
Sin duda, la última, Vladimir, ¿cómo está impactando esto en las nuevas generaciones de Rusia? Brevemente, se habla de una encuesta que se hizo en Francia en tres periodos, 94-2004, y ya más centrado, donde los franceses fueron respondiendo el valor que había tenido cada país en el final de la Segunda Guerra. Bien cercana a la fecha, Rusia aparecía como muy importante, y después las nuevas generaciones iban viendo a Estados Unidos como el gran triunfador. Las nuevas generaciones de Rusia, ¿cómo se paran ante este tema?
Digamos, desgraciadamente es, se nota un intento de apropiarse de mayor porción de gloria en esa victoria de hace 75 años. Yo pienso que es una conducta de mala educación, yo puedo decir. Pienso que debe ser basada no en los intereses políticos, pero en los conocimientos científicos, históricos, en los hechos. Es muy fácil comparar la cantidad de víctimas de la Unión Soviética y son ucranianos, rusos, belorrusianos, uzbecos y otros pueblos. Es, sobrepasa con creces lo que perdió Estados Unidos. Otra cosa muy fácil de conocer, quién fue, quién retomó Berlín como capital de Alemania, quién retomó Viena como capital de Austria y quién conquistó Victoria en la toma de Budapest, otro capital y uno de los claves de ese campo hitleriano. Fue Unión Soviética, no fueron Estados Unidos. Los centros más importantes del Estado nazi fascista y de sus aliados fueron conquistados por el ejército soviético, ucraniano, ruso, belorruso, etc. Eso es un hecho.
Sí, claro.
Y, bueno, es ridículo negar eso.
También es un hecho que la Segunda Guerra sí estuvo en territorio ruso y salvo Pearl Harbor no tocó territorio estadounidense.
Sí, sí. Es otro factor muy importante. Otro hecho muy importante.
Escuchábamos a Vladimir Davidov, director académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias de Rusia.
Hasta aquí Telescopio.
Si nos escriben a radio.mundo@sputniknews.com, seguimos comunicados.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.